Romanos 7. El día de hoy estaremos, con la ayuda de Dios, terminando de estudiar este capítulo, Romanos 7. Y llegamos a un momento de mucha tensión, ¿no? Si lo has leído, sabes que es un conflicto, ¿no? Es una tensión que se genera no solo en este pasaje, sino en nuestras vidas como creyentes. Y yo espero que hayas vivido ya esta tensión, ¿no? Este conflicto que se haya, como vamos a ver ahorita, pues en nosotros, ¿no? Como creyentes. Y quisiera comenzar leyendo el texto que vamos a estudiar hoy, y después de leerlo, poner ese tiempo en manos de Dios. ¿Sí? ¿Te parece? Dice el verso 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por permitirnos reunirnos aquí, Señor, tener un espacio para poder venir y como iglesia, tu iglesia, venir y juntarnos para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias por la libertad que nos das de poder abrir nuestra Biblia, Señor, y poder conocerte. Y eso es lo que te pedimos, Señor, esta mañana, que abras nuestro entendimiento, Señor, que alumbres, Padre, nuestros ojos, nuestra mente, Señor, y que podamos entender lo que este pasaje quiere enseñarnos. ¿Y dónde estamos nosotros, Señor, ante este texto, Señor? Háblanos, Señor, quita cualquier distracción y permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Y sobre todo, Señor, transforma nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El conflicto del creyente es el tema de esta enseñanza. ¿Conoces a Hulk? ¿Sí? El hombre verde, ¿no? Hace mucho había una serie, no sé si recuerdas. Bueno, el día de hoy ya nada más se conoce por películas, pero hace mucho había una serie, ¿no? Ahí por los 80s, ¿no? Y es este hombre que de repente se enoja y se convierte en un monstruo, no puede controlar eso y no se puede controlar, ¿no? Y a veces como creyentes nos parecemos a Hulk, ¿no? O sea, estamos aquí, pero de repente ya lo que empieza a generar y empieza a ocurrir en nosotros y ¡fum! Cuando te das cuenta ya estás verde, ¿no? Y eres un monstruo y ya estás pecando por todos lados, ¿no? Y es un conflicto, ¿no? Realmente ese hombre era miserable por su condición, porque no podía dejar de ser así, ¿no? No podía ser solamente un hombre normal y no podía ser solamente una bestia Hulk normal, ¿no? Eran los dos, ¿no? Y el creyente llega a vivir esto, llega a experimentar esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí con Pablo. En el verso 14, la semana pasada nos quedamos hablando de la ley. Pablo, ¿recuerdas? Este capítulo habla, el tema principal es la ley, menciona la ley más de 20 veces, ¿no? La palabra se repite más de 20 veces, y es la palabra que más se repite en este texto, ¿no? En este capítulo. Y él viene hablando de la ley, ¿no? Porque aquellos que estaban escuchando a Pablo, a los que le estaban escribiendo, podían haber preguntado, ¿entonces la ley es pecado? Y él le contestó, de ninguna manera, la ley no es pecado. Entonces, si no es pecado, ¿cómo es que estoy muerto? La ley me ha matado, genera muerte. Pablo también ya contestó eso, en ninguna manera. Lo que sucede es que el pecado tomó la ley, ¿recuerdas? Como una base, toma la ley, ocasión, ¿no? Tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. O sea, toma la ley y la usa para un fin malo en el hombre. Pero en sí no es la ley la que genera pecado o muerte, ¿no? Y Pablo continúa hablando de esto. En el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Él ya lo había dicho, la ley es santa. La ley es buena. La ley es justa, ¿no? Y ahora aquí lo dice, sabemos que la ley es espiritual, ¿no? Lo primero que veo es algo que habíamos estado viendo desde el capítulo 6. Esta palabra, sabemos. Pablo le está hablando a creyentes. Y eso es algo que un creyente debe saber. La ley es espiritual. Estas cosas, mas yo soy carnal, ¿no? La palabra en el griego es oída, esa es la palabra griega que usa aquí. Y esta palabra sugiere un conocimiento pleno, cuando habla de saber. Algo que ya sabemos plenamente. Desde el capítulo 6 te mencionaba, él dice, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, verso 9 lo dice. Sigue hablando de cosas que ya sabemos, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, verso 6 del capítulo 6. Verso 3, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Son cosas que el creyente ya debe de saber, fundamentos, bases. Si tú no sabes estas cosas, estás como un náufrago en el mar. No sabes ni para dónde vas. La corriente se está llevando y no sabes ni a dónde vas. Necesitas saber estas cosas. Digo, lo estamos estudiando y lo conocemos, pero necesitas instruirte, necesitas discipularte. Necesitas saber bien estas cosas. Está el discipulado, están las palabras. Antes de la reunión, a las 10 de la mañana, está el discipulado, están las palabras. Ven a ese discipulado. Ven a ese discipulado. En cualquier domingo puedes venir e inscribirte, no hay ningún problema, no tiene ningún costo, solamente tienes que comprar un libro que cuesta 20 pesos. Párate temprano, creo que eso es lo más pesado, ¿no? Pues pararte una hora antes para venir una hora antes a la iglesia. Hazlo, necesitas saber estas cosas. Sanas Palabras habla de estas cosas, cosas básicas que debemos de saber. Y regresando al texto dice, porque sabemos, Pablo empieza a poner cosas que ya sabemos. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo dice, la ley es espiritual. La ley es espiritual, y lo que está diciendo en este texto es que es espiritual y por lo tanto no puede ayudar a un carnal. Es lo que está diciendo, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo se ve a sí mismo como un carnal y sabe que la ley, aunque es espiritual, no tiene la capacidad de ayudarlo. La ley no tiene la capacidad, ¿no? Pablo se ve a él mismo como un hombre que ha sido puesto en la cárcel, ha sido encarcelado, y la única manera en que la ley puede ayudarle es si él es inocente. Pero Pablo sabe que él no es inocente, sabe que él es culpable, y que la ley, en lugar de estar a su favor, está totalmente en su contra, ¿no? Él sabe, la ley es buena, la ley es espiritual. El problema es que yo soy un pecador, es que yo soy culpable. Si fuera inocente, la ley me ayuda, muestra mi inocencia, pero no soy inocente, soy culpable. Por eso dice, más yo soy carnal, dice el texto ahí. ¿Qué significa esto que está diciendo Pablo aquí? Más yo soy carnal. Pablo está hablando de lo que él es por naturaleza, ¿no? De esto hablamos en el capítulo 5, cuando hablamos de Adán, ¿recuerdas? De Adán, de Cristo. No, si no lo recuerdas, si no viniste, yo te animo a que escuches la conferencia, está en la página, puedes bajarla, escucharla. Pero está hablando de esto, de la naturaleza que ahora tenemos por Adán. Es el estado de la naturaleza humana que hemos heredado de Adán. Es esa carne. No está diciendo que él está en la carne. Lo que está diciendo es que la carne sigue siendo parte de él. Esto no quiere decir que no sea cristiano. Al contrario. Al contrario, el conocimiento de su carnalidad es la evidencia de que él es una nueva criatura. Solamente una persona que ha nacido de nuevo puede reconocer esto, su carnalidad. Solamente una persona que ha nacido de nuevo puede reconocer eso. Como te decía, no está hablando de una persona que anda en la carne. Aquí va a empezar a hablar, es importante esto, tiempo presente. Al principio del capítulo habló del tiempo pasado, lo que éramos antes. Fíjate lo que dice el verso 5 del capítulo 7, de este capítulo, verso 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿te das cuenta? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso es pasado. Cuando Pablo no había sido regenerado, cuando Pablo no había tenido su encuentro de Damasco. Así vivía. Él estaba en la carne. No es lo mismo ser carnal que estar en la carne. Quiero dejar bien claro eso. Y para ver un poco más claro, te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios capítulo 2, unas páginas adelante de tu Biblia, la siguiente carta. 1 Corintios 2. Dice desde el verso 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Con esta pregunta nos está mostrando algo, que solamente nuestro espíritu sabe lo que hay en nosotros, aún mejor que nosotros, ¿no? Dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios conoce las cosas que hay en el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Y dice el verso 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nuestro Espíritu, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo este texto. Hemos hablado acerca de eso también en Romanos, Romanos 5, verso 5, me parece. Estoy viendo el texto. Sí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es muy claro lo que hemos visto ya. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahora tú eres templo de Dios, eres tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí mismo lo está diciendo otra vez en 1 Corintios, ¿no? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Te das cuenta? El Espíritu con E mayúscula, está hablando de Dios, su Espíritu, el Espíritu de Dios. Pero tiene un propósito, porque así como nuestro Espíritu sabe las cosas que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sabe las cosas que hay en el corazón de Dios. Y de esa manera Dios nos une a Él, nos liga espiritualmente. Más adelante en Romanos 8 vamos a hablar de esto. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, porque ahora tienen la capacidad de conocer a Dios de esta manera. Y podemos conocer a Dios. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede conocer a Dios como un creyente. No tiene esa capacidad, no tiene esa conexión, este lazo. Es espiritual. Y el propósito es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice el verso 13 de ahí de 1 Corintios 2, lo cual también hablamos, ¿no? O sea, el espiritual habla estas cosas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no hablamos ya de cosas que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino con las que enseña ¿quién? Dice ahí, el Espíritu, Espíritu Santo, está hablando con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una persona, Pablo, y es una persona espiritual, porque ya conoce que él es un pecador, sabe que la ley ya entendió todas estas cosas. Eso solamente lo puede hacer una persona espiritual. Una persona carnal no discierne estas cosas. Dice a continuación, verso 14 de 1 Corintios 2, también ahí mismo. Pero el hombre natural es el que no conoce a Dios, el que no ha recibido a Cristo. La palabra es psúchicos. Más adelante, cuando el apóstol, cuando Santiago está hablando de la sabiduría, humana, ¿recuerdas? Dice sabiduría terrenal, es diabólica, ¿no? La palabra animal que usa ahí es la palabra súgicos. Es esta misma palabra que usa aquí Pablo para describir natural. El hombre natural es el que no tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede entender eso. Por lo tanto, un hombre natural no puede entender que es carnal. ¿Sí me entiendo? ¿Sí? No puede entender que es carnal. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Y no te pasa eso? ¿Sabes qué? Ya deja de leer tanto tu Biblia, ya te estás volviendo loco, ¿no? A Pablo le dijeron eso, ¿no? Pablo, tantas letras, te han vuelto loco, ¿no? Pues sí, porque no, ellos no pueden discernir esto, lo espiritual, y no las pueden entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Dios es espíritu. Necesitamos tener una conexión espiritual con Él para poder conocerle. Pero solamente es a través de Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo, también el Espíritu Santo viene a morar en ti. Tienes esta unión con Dios a través del Espíritu Santo. Y dice el verso 15, en cambio, el espiritual. Aquí está el hombre que ha nacido de nuevo, que ha puesto su fe en Jesucristo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ahora tiene la capacidad de hacerlo. Porque ahora conoce todas las cosas que Dios le ha concedido. Y puede juzgar las cosas ya no como la carne, como un hombre que no conoce a Dios. Ya juzga las cosas como Dios las ve. Entonces puede juzgar todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Nuevamente, porque se discierne espiritualmente. Y dice el verso 16, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hablando del espiritual. Pero algo a lo que voy es lo que vamos a ver en el capítulo 3, ahí continuando en esta lección. Ya habló de dos personas, el natural y el espiritual. Ahora va a hablar de una tercera persona. Dice, de manera, verso 1 del capítulo 3 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, fíjate a quién está hablando, a hermanos, importante esto, hermanos, creyentes, hijos de Dios. Pon atención en eso, está hablando de hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. No es que no sean espirituales, son espirituales, porque ya nacieron de nuevo, son hermanos. Pero ¿cómo tiene que hablarles? Sino como a carnales. Es la tercera persona que menciona aquí. Natural, el espiritual y ahora el carnal. Y dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Como si se estuviera hablando a un niño, ¿no? Os di a beber leche y no vianda. La palabra vianda habla de alimento, alimento sólido. Dice, tuve que darles lechita, porque con la vianda se me estaban muriendo, no pueden masticar, ¿no? Tuve que tratarlos como a bebés. Ese es el carnal. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, no tienen capacidad, porque son carnales. Porque aún sois carnales, dice el verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como el natural que no conoce a Dios. O sea, vives así, el carnal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y el carnal entonces quién es? Ya vimos, no está hablando de alguien que no ha sido regenerado. No está hablando de un no creyente. Está hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Pero ¿en dónde estamos nosotros? Porque puede ser una persona, como dice Pablo a 1 Corintios. Ahora, los Corintios en ese momento era una iglesia ya madura. Él estuvo, si no mal recuerdo, estuvo un año y medio con ellos. O 3 años, no recuerdo bien. Enseñándoles la palabra. Instruyéndoles. O sea, una iglesia ya en edad adulta. Pero sin embargo son niños, dice Pablo. Son carnales. Ya llegaremos a estudiar esa carta, va a ser muy interesante ver lo que nos enseña ahí. Pero ese es el problema, y muchos creyentes el día de hoy viven así. Tienen 20 años en Cristo y parece que reciben a Cristo hace 2 meses. Y no entienden estos conflictos que hay, y no entienden lo que vamos a ver hoy. Y están en la batalla y están totalmente vencidos y derrotados. ¿Por qué? Porque no saben estas cosas. Porque no han crecido. Porque han desechado la palabra. Es importante que crezcamos. Ahora, ¿eso también puede pasar a una persona ya madura en la fe? Creo que sí. O sea, es un conflicto que hay en nosotros desde que recibimos a Cristo. Pero ¿en dónde estás? Una persona madura sabe lo que tiene que hacer. Se halla ahí y se levanta. El problema es que cuando es por inmadurez, estás derribado, estás tumbado. Y puedes estar así años y no crecer. Y es importante que crezcamos como iglesia, no solo en cantidad, sino en madurez. Necesitamos madurar. Como dice la palabra, dejar los rudimentos, los fundamentos de la fe, eso ya lo vimos. Crezcamos en el conocimiento de la verdad. Ya lo que debemos entender es lo que estamos viendo hoy. Algo que muchos creyentes no entienden y aún se encuentran ahí, es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ya vimos la diferencia del hombre natural, que no conoce a Dios, que no ha recibido a Cristo. Vimos el hombre espiritual, ¿no?, que tiene el Espíritu de Dios, conoce las cosas de Dios, pero también vemos al carnal. Ahora, el hombre natural no puede ser un hombre carnal, como se menciona aquí. ¿Por qué? Porque él es esclavo, ¿no?, y vive totalmente entregado a eso. El espiritual sí entiende las cosas y quiere amar a Dios, quiere honrar a Dios, pero también puede caer en la carne. Lutero mencionaba algo, te lo voy a leer, acerca de esto, muy interesante. Él dice: pues esto es lo que caracteriza al hombre espiritual y entendido. Dice, él sabe que es carnal. El primero que caracteriza, sabes cuál es tu condición. Está totalmente disconforme consigo mismo, se odia a sí mismo y elogia la ley de Dios porque es una ley espiritual. Es lo que está diciendo Pablo, la ley es espiritual, yo soy carnal. ¿Qué está diciendo Pablo? El problema no es la ley, el problema soy yo. No eres tú, soy yo, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Lutero continúa diciendo, y por otra parte, dice, lo que caracteriza al hombre ignorante, ¿no?, y carnal, en este caso el hombre natural, que no conoce a Dios, dice, es el que se considera espiritual. Es interesante eso, porque un hombre que no conoce a Dios, él sí se considera espiritual. ¿No se te ha pasado? Y bien religioso, y piensa que es bien espiritual, y de repente hasta llega a confundir el espiritismo con lo espiritual, ¿no? Pero es interesante, pero él no se reconoce como carnal. No, en mí no hay pecado, no. Yo soy bueno, yo soy buena persona. No, tú eres carnal, el problema está en ti. ¿Por qué? Porque ignora esas cosas. Totalmente al revés. Se considera espiritual, ¿no? Y continúa diciendo ahí, y este Lutero, y está muy conforme consigo mismo. Y ama su vida en este mundo. El hombre natural es un perfecto conocedor del mal. Ese es el hombre natural. Porque lo hace a propósito. Vive para eso. Lo hace con diligencia. Y lo hace por propia elección y decisión. Ese es el hombre natural. Y si alguna vez hace el bien, es por pura casualidad. O por alguna motivación mala en su corazón. ¿No? Realmente, pero no lo hace por agradar a Dios. No quiere honrar a Dios. No ama a Dios, no le interesa nada de Dios. Para él es locura, ya lo vimos en 1 Corintios. Entonces, aquí definitivamente Pablo no está hablando de una persona que no conozca a Cristo, está hablando de un creyente. Es el conflicto de un creyente. Una persona que ha nacido de nuevo, sí, es un santo. Recuerda, la palabra santo es apartado para Dios. Dios te ha apartado para él, eso significa santo. Es un santo. Es cierto, pero también todavía sigue siendo un pecador, ¿no? El pensar que porque ya soy un creyente, ya no soy un pecador, eso no enseña la palabra. Y estoy seguro que si realmente eres un santo, en el sentido de que has nacido de nuevo, te has dado cuenta que eres un pecador. O sea, aquella persona que dice que ha nacido de nuevo y que él es un santo y que no peca, es mentiroso, dice la palabra. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando a creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Primera de Juan 1:8. El siguiente verso es: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos reconocer nuestra condición. La salida Dios no la da. Ahí está el siguiente versículo. Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, para quitar ese pecado. Pero tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores. Somos carnales. Eso ya está en mí. como te decía, un santo sigue siendo un pecador. Y de ahí, pues procede la tensión, ¿no? El conflicto interno en el que nos hallamos. Se trata de un conflicto que todo verdadero creyente experimenta. Y si tú no lo estás experimentando, examínate si has nacido de nuevo. Si tú no sientes algo porque estás pecando, a lo mejor dices, yo no he pecado, tal vez es porque no has nacido de nuevo y no puedes reconocer eso. Y eres el natural que se siente espiritual. Un verdadero creyente está en esta lucha. Todos los días puede ver su carne que se está rebelando en contra de él. Del versículo 15, vamos a ver esta porción. Voy a leerla, esta porción del 14 al 20, que parece como un trabalenguas o algo así. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dices, ¿qué onda con Pablo? ¿Ah? ¿Bipolar o qué le pasa, no? No es bipolar, ¿no? No es una dicotomía, es una sola persona, pero que haya un conflicto en él. Ahora es importante entender esto, porque muchas personas le echan la culpa a su, o sea, como si fuera otro hombre. No, es el mismo hombre, está en ti, ¿sí? Es uno mismo, ¿no? O sea, no podemos decir, es que mi yo carnal, ¿no?, y mi yo espiritual, ¿no?, y tienes al angelito de un lado y al diablito del otro lado hablándote, ¿no? No, eso está en ti, eres tú. Estas dos cosas eres tú, ¿ok? Y vamos a empezar a ver esto. Del 15 al 17, el énfasis de Pablo está en lo que aborrece. Está el énfasis en eso, en lo que él aborrece y la incapacidad de no poder vencerlo. Del 18 al 21, el énfasis está en el fracaso de hacer el bien que desea. Una cosa está en aborrecer, la otra cosa es querer hacer el bien, ¿no? Es, digámoslo así, que es el doble fracaso. Es un doble fracaso de ser carnal. Tanto de vencer lo malo como de cumplir lo que es bueno. Y te encuentras así, ¿no? Ahora, dice el verso 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Al entender que la ley es espiritual, como vimos en el verso 14, y yo soy carnal, me lleva a un conflicto. Como te decía, este conflicto que todo creyente ha experimentado o está experimentando. De esto también habla Pablo en Gálatas 5, solo anota esa cita, Gálatas 5, 17, si tú tienes de esas Biblias que tienen versículos a un lado de otro versículo, o citas bíblicas, probablemente está esa cita bíblica, Gálatas 5, 17. Y lo que dice Gálatas 5, 17 es esto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Ese es el conflicto. Ahora tú dices, pero ¿por qué ella está hablando del Espíritu? Está hablando del Espíritu de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver más detalladamente en el capítulo 8, porque realmente ya es el Espíritu el que tiene que controlarnos a nosotros, y la carne se va a revelar no solo contra nosotros, sino contra el mismo Espíritu. Pero eso lo vamos a ver más a fondo en el capítulo 8. Pero es ese conflicto que vemos. Ahora, hay dos palabras en esa porción que es importante verlas, que la Reina Valera no los traduce adecuadamente o correctamente para nosotros. Él traduce lo que hago, dice el verso 15, porque lo que hago, esa palabra es la palabra griega katergasomai, que significa producir mediante esfuerzo. Esta palabra, si viniste la semana pasada, recuerdas, fue la palabra que yo mencioné en el verso 8, cuando dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Esta palabra producir es la misma palabra que usa aquí cuando dice lo que hago. Que te decía yo que significa producir mediante esfuerzo o generar algo. Realmente es eso. No es tanto algo que haces, sino algo que ya hiciste, algo que ya se produjo o algo que estás produciendo. ¿No? Esa misma palabra es la que se traduce en el verso 13 también, cuando dice que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Esa es mi palabra. Entonces, usa esa palabra. Y también otra palabra interesante ahí también en ese verso. Dice, no lo entiendo, lo que hago no lo entiendo, verso 15. Pues no hago lo que quiero, esa palabra, lo que quiero. Es la palabra telo en el griego. Significa querer, desear. Pero es muy interesante porque implica un acto de voluntad y propósito. Ese es el propósito del creyente, el telos. Hacer las cosas que le agradan a Dios. Vuelve a lo mismo. En esto no está en uno creyente. Esto es en una persona que ha nacido de nuevo. El deseo de agradar a Dios. Es esta palabra que usa aquí. Como te decía, es un acto de voluntad y propósito. Con frecuencia una determinación. Querer hacer algo. Y cuando tú lo empiezas a ver de esta manera, ya te das cuenta que realmente hay una lucha y una tensión. Te voy a leer el texto usando esas palabras como te las mencioné ahorita. Dice el verso 15, porque lo que produzco no lo entiendo, pues no hago lo que deseo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y voy a seguir usando esas palabras porque sigo usándolas en el texto. Y si lo que no deseo, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien produce aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el desear hacer el bien está en mí, pero no el producirlo. Porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no deseo, eso hago. Y si hago lo que no deseo, ya no lo produzco yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo llega a este conflicto y se da cuenta que está haciendo o produciendo las cosas que él no quiere hacer. Realmente, él quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, quiere honrar a Dios, quiere glorificar a Dios, pero se da cuenta que no lo está haciendo todo lo contrario. Está pecando, aborrece lo que dice el texto. Dice ahí en el verso 15, sino lo que aborrezco, eso es lo que estoy produciendo. Un inconverso, vuelvo a lo mismo, un inconverso, una persona que no ha recibido a Cristo, no aborrece el pecado, ¿verdad? Dice el Salmo 36, verso 4, ahorita aparece en la pantalla, al final, dice, hablando del impío, dice, el mal no aborrece. Entonces aquí no está hablando de un inconverso, no está hablando de un incrédulo, está hablando de una persona que lo ha entendido, que ha nacido de nuevo, un creyente, y puede decir esto, lo que aborrezco, eso es lo que estoy haciendo. Sí, el inconverso, como te decía, no aborrece el pecado, o sea, no es esta persona, no lo aborrece, puede sentir dolor, sí, puede sentir dolor por el pecado, que son las consecuencias del pecado, pero no odio o aborrecimiento por él, sigue viviendo en él. Es la persona que Pablo hablaba en el verso 5, que te mencionó hace rato, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en esos miembros, llevando fruto para muerte. Pero eso era antes de Cristo. Pues esa persona no aborrece el pecado. Como te decía, sí siente el dolor. Que realmente, ¿qué es ese dolor? Ese dolor, ese sentimiento es remordimiento. Muy interesante eso. Es remordimiento. Eso es lo que siente un inconverso, el dolor por el pecado. El creyente siente, o no siente, sino genera Dios en él arrepentimiento, que es muy diferente. Y el arrepentimiento entonces sí te lleva a aborrecer el pecado. ¿Sí ves la diferencia tan grande? Segunda de Corintios 7, verso 10, mismo Pablo escribe, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese es el dolor que Dios produce en nosotros como creyentes. Una tristeza, un dolor que produce arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de dirección. No solamente frenarte, sino ir hacia el lado contrario. Eso significa metanoia, cambio de mente, arrepentimiento. La tristeza que produce Dios. La tristeza de Dios produce arrepentimiento que es para salvación, del cual no hay que arrepentirse, dice Pablo. Sin embargo, dice ahí el texto, la tristeza que es, según el mundo, ¿qué produce? Muerte. Es el remordimiento. Es solamente sentir el dolor de lo que estás haciendo, pero no puedes dejar de hacerlo. Eso es remordimiento. Y te lleva a ese dolor, a la muerte, ¿no? A una desesperación, te lleva a depresión. Eso es la depresión. Sentir solamente remordimiento y no arrepentirte, y te lleva hasta la muerte. Eso sucede. Cuando uno creyente empieza a sentir este dolor de su pecado, lo que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces podemos, regresando al texto, podemos ver eso claramente. El que aborrece su pecado es el que se ha arrepentido, el que ha entendido y sabe su condición de un pecador justificado por gracia. Estas dos cosas van juntas, arrepentimiento y aborrecer el pecado. Una persona que no se ha arrepentido no puede aborrecer el pecado, no lo aborrece. Por lo tanto, este texto está hablando nuevamente de un creyente. ¿Recuerdas a Job? ¿Se has leído el libro de Job? ¿No? Empieza Job, ¿no? El texto, la historia de Job empieza que Dios tiene una reunión, ¿no?, con sus hijos, y de repente llega Satanás, ¿no? Y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No? Un creyente. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tú dices: órale, ¿no? Pues este sí, yo creo que le ganaba a Pablo, ¿no? Es Dios describiendo a Job. Sin embargo, Job tenía que conocer a Dios. ¿Te das cuenta? Es un creyente. Y Dios lo aflige, aflige su vida. Le quita a sus hijos, le quita sus bienes, lo deja postrar en una cama, y Dios empieza a revelarse a su corazón y le empieza a mostrar lo que hay en él, que realmente no lo conoce. ¿Y cómo termina Job? Job 42, verso 5. Es interesante lo que dice ahí. Job 42, versos 5 y 6. Él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, el conocimiento de Dios. Antes pensaba que te conocía, pero ahora te veo. Es un hombre que pasó de un estado a otro mayor, ¿no? Un hombre que maduró espiritualmente. Y fíjate lo que llegó a decir en el verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? Aborrecimiento y arrepentimiento. Aborrecimiento del pecado es lo que trae arrepentimiento. Eso es lo que estamos viendo en Pablo. Es una persona que ha nacido de nuevo. Él se ha arrepentido, él tiene el Espíritu de Dios, él puede reconocer que es carnal y aborrece el pecado. Y si tú el día de hoy no estás aborreciendo tu pecado y no lo ves de esa manera, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Decía el pastor Ibert Cruz, decía algo muy interesante, dice: esa es la diferencia entre un cerdo y un hijo pródigo. O sea, los dos están en el lodo, pero el cerdo se está revolcando y le encanta estar en el lodo. El hijo pródigo sabe que tiene un padre que lo está esperando. Ese es el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar. El que no es cristiano vive en la carne y no tiene este conflicto con ella. No experimenta este conflicto. En cambio, el que ya es cristiano, sus deseos han cambiado, pero él aún está en ese cuerpo, en un cuerpo de carne. Y dice el verso 16, continuando: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo llega a una conclusión aquí, al producir lo que no desea y hacer lo que aborrece, su conclusión es: estoy aprobando que la ley es buena. O sea, el que está mal no soy yo. Perdón, el que está mal no es la ley, el que está mal soy yo. La ley es buena, el problema soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Otra conclusión. Y son cosas que hemos de entender. El mal está en mí. Y el que hace eso, el que genera eso, es el pecado que mora en mí. Mas yo soy carnal, esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, eso es lo que mora en mí. Eso es lo que me está estorbando. Vimos que estamos muertos al pecado, ¿recuerdas? Capítulo 6. Muertos al pecado. Pero eso no quiere decir que el pecado no esté presente. Ya no tiene dominio sobre nosotros porque estamos muertos. Pero está presente. Y tú como creyente lo sabes y lo vives. Y todos los días estás tentado a eso, a pecar. ¿No es así? Entonces, él está diciendo eso, el pecado que mora en mí, sino el pecado que mora en mí. Verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Algo que debemos ya de saber, como dice Pablo, porque dice, y yo sé esto. Yo sé, la misma palabra que usa en el verso 14, y sabemos, yo sé esto, dice. El problema soy yo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Lo que debemos de saber es eso. En nuestra carne no hay nada bueno en ninguno de nosotros. No hay nada bueno. Y más adelante vamos a ver esto. Nuestra carne no puede ser reformada. No podemos. Muchos creyentes tratan de hacer eso. Reformar su carne. No se puede. La carne tiene que morir. Tiene que estar clavada en esa cruz. Es lo que tienes que hacer con tu carne, matarla. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que habla de tomar su cruz, morir. Y sígame. Tome su cruz cada día. Tienes que morir, tu carne tiene que morir, tiene que ser asesinada. ¿Me explico? Y más adelante, capítulo 8 nos va a dar las razones, vamos a profundizar de qué manera sucede esto. Vamos a ver que no somos ni siquiera nosotros el que hace eso, pero tiene que morir esa carne. El querer el bien está en mí, dice él, pero no el hacerlo. No produzco esto. La segunda cosa que debemos de saber es, en nuestra carne no podemos hacer lo bueno que deseamos. No podemos hacerlo. En nuestra carne, ¿qué quiere decir esto? En nuestras fuerzas. No podemos reformar nuestra carne. Es bien interesante todo esto, porque hemos sido redimidos. Pablo está hablando acerca de esto, por Cristo, por su sangre. Pero esta carne no es redimida, o no ha sido redimida completamente. Un día va a morir y Dios te va a dar un cuerpo. Lo vamos a ver en capítulo 8. Pero mientras que estés aquí, es un proceso. Porque este cuerpo, dice 1 Corintios 15, no heredará la gloria. Tú y yo no vamos a llegar al cielo con este cuerpo en el que estamos. Este cuerpo tiene que quedarse aquí. Y eso muestra algo, que día a día tiene que morir. Si fuera sencillo, así como simplemente reformarla, entonces no moriríamos, no habría resurrección, nos vamos con este cuerpo al cielo. No, este cuerpo tiene que morir y un día lo va a hacer físicamente y completamente, y va a venir la redención de nuestro cuerpo, como dice en Romanos 8, la culminación de nuestra redención. Vamos a estar delante de Dios y ya entonces sí, ya no va a haber presencia del pecado en nosotros. Pero aún no llega a eso. Aún no estamos ahí, estamos en una batalla. Lo que estamos viendo el día de hoy realmente es la guerra espiritual. Esto es la guerra espiritual. El pastor Jaime Foote dice, tú no puedes salir, ¿no?, a la batalla si no has vencido o ganado tu batalla. O sea, tu batalla está en ti. La guerra espiritual no es andar pisoteando al diablo y haciendo esas cosas. Esos pastores ni siquiera, estoy seguro que están totalmente derribados su vida espiritual, porque ignoran lo que es la guerra espiritual. Esto es la guerra espiritual, esta es la verdadera guerra espiritual: matar tu carne todos los días, seguir a Cristo Jesús. Decía el pastor Chuck Smith, cualquier sistema religioso que enseñe que la ayuda puede ser encontrada en nosotros está destinado a fallar. Cualquier sistema religioso, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que se apoye en nosotros, en nuestra carne, está destinado a fracasar por esto, por lo que estamos viendo. Acompáñame a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, allá delante de tu Biblia. Fíjate lo que Pablo escribe en Filipenses 3, probablemente es un texto que ya conozcas, y vamos a estar viendo algunas porciones de ese texto. Tiene mucho que ver con lo que Pablo está hablando aquí. Recuerda quién está escribiendo esto: Pablo. Pablo está escribiendo este conflicto en la carne, el apóstol, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, es él, y está hablando de él, de su experiencia. No está inventando algo, está hablando de su experiencia. Y él dice en el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses: por lo demás, hermanos, está escribiendo a creyentes, gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Me encanta eso, porque a veces nos escuchamos como repitiendo las mismas cosas, ¿no? Y dices, pues está, es bíblico, ¿no? A mí no me molesta, y para ustedes es algo seguro, los va a mantener seguros, ¿no? Pero fíjate lo que dice el verso 2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De quién está hablando? Está hablando de aquellos que ponen su confianza en la carne, que enseñan eso. Está hablando de los que llegaron a la iglesia y querían judaizar a los creyentes. Querían llevarlos otra vez a la ley. Y es eso, regresar a eso. Guárdate de ellos, dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ya eso lo vimos en Romanos, ¿no? Los que en espíritu, no en la carne, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. ¿Te das cuenta? No confiamos en la carne. Deja de confiar en tu carne. Deja de pensar que puedes reformarla. Tu carne tiene que morir. Y eso, o sea, no lo va a hacer tu esposa, tu esposo, tu pastor. Eso depende de ti. Obviamente depende de alguien más, el Espíritu de Dios. Pero eso tú sabes. Y tienes que empezar a ver estas cosas. No confiamos en la carne, confiamos en Dios. Servimos a Dios en espíritu. Y nos gloriamos en Cristo. Porque si tú empiezas a confiar en tu carne, ¿sabes en quién te vas a gloriar? En tu carne, no en Dios, no en Jesucristo. Todas esas enseñanzas de superación personal, autoayuda, ¿no?, pensamientos positivos, multinivel, coaching, todo eso es eso, poner tu confianza en ti, en la carne. ¿Sí lo puedes ver? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que eso está en la iglesia. Y, ay, no, ¿cómo crees? Sí, está en la iglesia. Nada más que disfrazado de otra manera, ¿no? Superación personal, tú eres un campeón. Autoayuda, encuentra el campeón que está en ti. Eso es basura. Eso es basura. Eso está en contra de la doctrina de Cristo. Tienes que confiar en Cristo solamente, no en ti. Ayúdate que yo te ayudaré. Declaración positiva, tú decláralo, tu palabra tiene poder, ¿no? Declaración positiva, eso es caer en esto, en tu carne. Volvemos a lo mismo. Todas estas cosas habla de una persona que está en la carne. Aunque es espiritual, está caminando en la carne. Una persona inmadura que no conoce a Cristo, no conoce la doctrina de Cristo. Multinivel, ¿qué te suena eso? G12, eso no es bíblico, eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Todas estas doctrinas y falsas enseñanzas abogan a nuestra carne. Eso es lo que están haciendo. Nos llevan a poner nuestra confianza en la carne. Y fíjate, en Filipenses, más adelante, Pablo empieza a explicar: yo tengo de qué gloriarme en la carne. O sea, yo fui, o sea, hebreo de hebreos, fariseo, no circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, perseguí a la iglesia, Sin embargo, ve lo que dice el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Para él eran ganancias, su carne antes de Cristo eran ganancia, eran sus credenciales. Dice, para mí, que eran ganancia, dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Amas a Cristo, ya no confíes en tu carne. Tira esas doctrinas. Amas a Cristo, quema esos libros, no te van a servir, no te van a ayudar. Tienes que confiar en Cristo. Dios, y lo puedes ver, es bíblico. Con Pablo, Dios llevó a Pablo a puntos de desesperación, mostrarle su debilidad. Necesitas de mí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no cuando te ayudas. Mi poder se perfecciona cuando reconoces tu condición, tu miseria, miserable de mí. Basta de esa basura, por favor, hermanos. Huele a azufre esas doctrinas, son satánicas, vienen del infierno. Ya estuvo bien. Avancemos, maduremos. Amemos a Cristo, dice aquí. Las estimo como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta tiene que ser nuestra meta, conocerle. ¿Y sabes qué? Tú no vas a terminar de conocerle hasta el día en que estés delante de Él. Tú tienes el día de hoy, si eres un verdadero creyente, estar buscando esto, conocerle. Esa tiene que ser tu meta. Dice, como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Es tu Señor Jesús? ¿Es tu Señor? ¿Es tu amo? Dice, por amor del cual he perdido todo. Todo lo que era en mi carne. Eso es lo que estamos viendo aquí, miserable de mí. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra es estiércol. Esa palabra basura significa estiércol. Para ganar a Cristo. ¿Qué quieres ganar? ¿Este mundo? ¿O quieres ganar a Cristo? Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, ¿te das cuenta? Confiando en la carne. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y más adelante Pablo dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Te das cuenta? No está hablando de una perfección. Este conflicto que vemos en Romanos 7 es una persona que está en Cristo y que está madurando. Y no llega un punto en el que tú dejes de sentirte miserable. Bueno, va a llegar el punto cuando sepas en qué confiar, y te lo vamos a ver al final. Pero tú vas a seguir en este conflicto hasta que estés con Él. Entonces, Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el verso 13, para terminar, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Esa es la meta del creyente. Esa es nuestra meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar a Él, conocerle, conocer el poder de su resurrección. Es necesario morir, familia. Es necesario morir. Jesús dijo en Juan 12, en Juan 12 Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si ese grano no muere, va a quedarse solo. Tiene que morir. Pero si muere, dice Jesús, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que estás buscando el día de hoy en tu vida? ¿Fruto para muerte? ¿O fruto para Dios? ¿Qué es lo que estás generando, produciendo? ¿Fruto para muerte o fruto para Dios? Tienes que morir para llevar fruto. El que ama su vida, continúa diciendo Jesús ahí, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, aborrece su pecado, para vida eterna la guardará. Como que ya crea sentido este texto, ¿no? O sea, ¿quieres seguir viviendo en este mundo sin morir a tu naturaleza? ¿Sabes lo que te espera? Ruina, derrota. Pero si tú el día de hoy estás dispuesto a morir cada día por la causa de Cristo, por el Evangelio, para vida eterna vas a guardar tu vida. Si alguno me sirve, continúa diciendo Jesús al final del verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es el camino del creyente, y ese camino es la cruz. Pero primeramente, regresando al texto de Romanos, tienes que entender esto: soy carnal, el problema está en mí. No puedo justificarme con que es que el problema es la ley, o sabes que el problema es el pecado. No, el problema es el pecado que está en ti. El problema está en ti. Está en nosotros. Lo dice ahí en el verso 19, continúa ahí, de Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuevamente, el pecado que mora en mí, lo vuelve a dejar claro. Ahora, parecería como si Pablo, por medio de este modo de razonamiento, estuviese justificándose, ¿no?, de la responsabilidad de sus propios pecados, ¿no? No, la culpa es del pecado que mora en mí. O sea, definitivamente no está haciendo eso. Y el contexto te lo muestra, no está hablando de eso, no está justificando. Estaría en contra de todo lo que ha venido hablando en Romanos. No es así. Pablo está reconociendo la influencia y el poder del pecado en su vida. Y tenemos que reconocer eso. Hay pecado en nosotros. Está influyendo en mí. Eso nos tiene que llevar a clamar. Me he encontrado muchas veces con creyentes que no los ves así en esa situación. Hasta piensan que un creyente no peca. Entonces, ¿ya tienes tu cuerpo glorificado? ¿O cómo? No entiendo. O sea, yo puedo reconocer que el mal está en mí. Que tengo una tendencia a hacer el mal en mi cuerpo y que le gusta. Es lo que está haciendo Pablo. Es el apóstol Pablo. Y dice el verso 21. Interesante, va a empezar a hablar de leyes, pero solamente una vez menciona la ley de Dios, hablando del Pentateuco, ¿no?, de la Escritura, de la ley. Empieza a hablar de leyes, y digámoslo así, leyes espirituales, leyes que debemos de conocer nosotros y entenderlas. Dice el verso 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es lo que ha venido hablando. La primera ley que encuentra es esto: no es la ley, ¿no?, la que está mal, soy yo el que está mal. Es como si fueras al doctor y el doctor te dijera: ¿sabes qué? Tienes cáncer, ¿no? Y tú dijeras: no, yo no tengo cáncer. El que tiene cáncer es su diagnóstico. O sea, no, la ley te está mostrando tu situación. Y es lo que está diciendo: ok, la ley es buena. ¿Por qué? Porque me está mostrando mi condición. La ley espiritual más yo soy carnal. Eso es lo que he entendido. Entonces, esta es la primera ley que menciona: el mal está en mí. Este mal aquí personificado puede estar reposando, pero no está dormido. En cualquier momento despierta, ¿no?, y hace de las suyas. ¿No has vivido eso? Simplemente el llegar con alguien, ¿no?, y decir algo que ya ofendió a alguien y te sientes mal porque sabes que es algo que no debes hacer, o dijiste algo que no debes hacer, es ese remordimiento, y te va a llevar a arrepentimiento, a pedir perdón, a pedir disculpas, venir delante de Dios, pedir que te lave, que te limpie. La persona que no tiene a Cristo dice esas cosas y ni le importa ofender, ¿no? Entonces encontramos esa ley: el mal está en mí. Dice el verso 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, mi mente, vamos a verlo más adelante, lo dice, me deleito en la ley de Dios. Interiormente acepto obedecer la ley, acepto que es buena, que es espiritual, y aún puedo deleitarme en ella. Y tú vas a la iglesia, abres tu Biblia y dices, wow, lo que Dios dice aquí, y te deleitas. Pero no puedes hacerlo. Quiero comunión con Dios, quiero compañerismo con Dios, quiero ser completamente suyo, pero no puedo. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley, mi cuerpo carnal, ¿recuerdas? Mas yo soy carnal, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otras leyes, ley, una ley en mis miembros, ¿no? Una ley en mi mente y una ley del pecado. Ese problema es el conflicto, ahí radica. El mal está en mí, la ley de mis miembros. Quiero agradar a Dios, la ley de mi mente, pero termino en la ley del pecado, cometiendo pecado. Este es un verdadero conflicto espiritual. No sé si es un conflicto. La ley del pecado está hablando de la autoridad que el pecado ejerce en la vida del hombre a causa de su condición caída. Pero ya estamos muertos al pecado, ¿no? ¿Qué significa eso? De alguna manera tenemos la victoria. Y cuando tú te encuentras así, viendo esta condición, que hay una ley en tus miembros que se revela contra la ley de tu mente, que te lleva cautivo, la ley del pecado, dice que está en mis miembros, te va a llevar a hacer algo. Verso 24, miserable de mí. Esa es tu condición, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué increíbles palabras de Pablo, ¿no? Miserable de mí, él entiende su miseria. Querer agradar a Dios pero estar en un cuerpo que no quiere hacerlo es una lucha constante. La palabra miserable se refiere a ser miserable a través del agotamiento de un duro trabajo. O sea, él ya encontró eso. Él trató de agradar a Dios en sus fuerzas y se cansó y se sintió miserable. Dijo, no puedo. Solo un cristiano puede clamar de esta manera. Un no creyente no puede decir miserable de mí, al contrario, no se da cuenta que es miserable, él sigue viviendo ahí. Solo un creyente puede decir, qué miserable esta vida, qué miserable vivir de esta manera. Pablo está completamente agotado y es miserable debido a su esfuerzo sin éxito de tratar de agradar a Dios en su carne. Y muchos creyentes viven así, tratando de agradar a Dios en su carne. ¿Sabes qué? Vas a llegar a este mismo punto. Miserable de mí. Y sí, ahí es donde tenemos que llegar, a clamar esto. Debemos de llegar al mismo lugar de desesperación para encontrar la victoria. Debemos de llegar a clamar miserable de mí, porque si no has llegado a clamar miserable de mí, ya sea por ignorancia o por seguir intentando en tus fuerzas, te vas a encontrar en un triste camino. Porque lo veíamos. O sea, los corintios, digámoslo así, eran miserables, su condición era miserable, ¿por qué? Por su ignorancia, como muchos creyentes el día de hoy. Pero hay otros que se encuentran miserables simplemente porque se aferran a querer agradar a Dios en su carne y querer cumplir la ley y esforzarse ellos. Te vas a sentir miserable. Y como te decía, esto te lleva a un camino. Y ese camino es un corazón endurecido. Te vas a endurecer. Un camino que te lleva a dos salidas. Una es convertirte en un fariseo, un hombre autosuficiente, que tarde o temprano va a llegar a negar su pecado y niega su condición, como muchos creyentes el día de hoy. No, o sea, no, en mí no hay pecado. No. No, yo sí ya recibí a Cristo y yo. O simplemente la otra salida es tirar la toalla, dejar de seguir a Cristo, abandonar la fe. Me he topado a gente así de las dos maneras, y es por esto. creyentes que están derrotados en su miseria, que no pueden levantarse y que dejan de ir a la iglesia simplemente porque no, yo no sirvo para esto. Pues por eso sí sirves, pero se quedan a la mitad del camino. Sí, tienes que decir miserable de mí, pero la segunda parte es clamar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede ayudarme? Solo, decía también Lutero, solo un hombre espiritual es capaz de tal confesión. Dice, pues el perfecto conocimiento de sí mismo es perfecta humildad. Perfecta humildad es perfecta sabiduría. Perfecta sabiduría es perfecta espiritualidad. Por lo tanto, solo el hombre que es perfectamente espiritual dice, hombre infeliz que soy. Este es un hombre espiritual que puede reconocer su condición. Pero te decía hace rato, también tiene que clamar. Miserable de mí, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ya había experimentado esto y sabía la respuesta. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo deja de enfocarse en él. Es muy interesante porque en todo el capítulo 7, ¿no?, él ha estado enfocándose en él. Ha estado hablando de él. ¿No? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, verso 14, más yo soy carnal, vendido al pecado, está hablando de él, porque lo que hago yo, no lo entiendo yo, pues no hago lo que quiero yo, sino lo que aborrezco yo. No, está enfocado en él, en él, en él, en él, en él, en él. Y hasta este momento deja de enfocarse en él y clama, ¿te das cuenta? ¿Quién puede ayudarme? Pone su enfoque en alguien más, ya no está en él. Y ese es el principal problema de un hombre de inmaduro o que está en esta lucha y no sabe qué hacer. Estás enfocado en ti. ¿Cuántos cristianos viven en esa miseria y se quedan en esa miseria? Porque solamente están enfocados en ellos. No pueden ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Nuevamente te lo cito, Pablo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús le dijo eso a Pablo. Reconoce tu debilidad y ahí es donde vas a encontrar mi poder. Y muchos creyentes se quedan en la debilidad y por estar enfocados en ellos no pueden ver el poder de Dios. Es importante salir de esa miseria. Sí, Dios quiere llevarnos a ese punto de miseria, pero no para dejarnos ahí, familia. No para dejarnos en esa condición tan miserable. Él quiere levantarnos de ahí. La respuesta es, o bien la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Pablo sabe que ya no tiene esperanza propia. Él no dijo, ¿qué me librará? ¿No? O sea, no es un método o un sistema, 5 pasos para ser feliz, ¿no?, 10 pasos para ser un mejor cristiano. No. Es poner nuevamente tu confianza en la carne. Tengo que hacer esto. No tienes que hacer nada. La pregunta es ¿quién, no cómo? ¿O qué debo hacer? ¿Quién? Tampoco él dice ¿cómo puedo librarme? No hay esperanza propia. La pregunta que tienes que hacer es ¿quién? Es una persona, y esa persona no es el Chapulín Colorado, ¿no? Y no eres tú ni soy yo. Tú no puedes. Esa persona es Jesucristo. Dice a continuación, responde Pablo, gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la respuesta. Jesucristo. Tienes que dejar de confiar en tu carne, empieza a confiar en Jesucristo. ¿Quién te va a librar de eso? Jesús. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué asombroso es eso, porque no solo Jesús nos salva al pecador, también libera al santo. Me encanta ver eso. No solo me ha salvado de mi pecado, el día de hoy me libera, trae libertad a mi vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Romanos 8:32, lo vimos la semana pasada. Cuando clamamos de esta forma, miserable de mí, ¿quién me librará? Podemos estar seguros que la ayuda vendrá. ¿No es así? Jesús no va a fallar. La ayuda vendrá. Porque ese lamento es de pena. Sí, es de pena, es un dolor, es una angustia, pero no de desesperanza. Porque no depende de nosotros. La carne es la intrusa, como vimos, que está siendo desalojada, pero sabemos que perderá la batalla tarde o temprano, cuando dejemos este cuerpo. Filipenses 3, solo anotes así, hace rato estamos en ese pasaje. Pablo, ya al final de Filipenses 3, verso 21, él dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios hace. Al mostrarte que el pecado es en ti, que tú eres carnal, Él te está humillando, está diciendo, eres polvo. Y no eres más que eso. Entonces, toda cualquier otra doctrina o enseñanza que te lleve a elevar tu autoestima, está en contra de lo que Dios está haciendo. Continúa Pablo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, hablando de este cuerpo en el que estamos el día de hoy, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es el cuerpo de humillación. Ahorita estamos en este cuerpo y un día vamos a estar en el cuerpo de gloria. Más adelante solamente te doy un adelanto de capítulo 8, regresando a Romanos 7, pero en el capítulo 8, verso 23, hay una conexión con este verso y el capítulo y el verso 24 y 25. Dice, y no solo ella, hablando del dolor que hay en la creación gime, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué esperamos? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ese momento, nuestro cuerpo físico va a ser redimido. Y vamos a dejar de gemir, porque el pecado ya no va a tener presencia ni siquiera en nosotros. Pero va a ser hasta ese momento. Y en lo que llega ese momento, estamos aquí. Y la salida nuevamente es una persona, es Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17, Pablo escribe, porque el Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Te das cuenta de eso? Capítulo 8 va a empezar a hablar de la vida y del Espíritu. Desde el capítulo 6 hemos estado hablando de santificación, ¿recuerdas? Capítulo 1 al 5 hemos hablado de justificación, enfocándonos en la justificación. Pero 6 hasta el capítulo 8 va a estar hablando de santificación. Y aquí es donde estamos parados, en este conflicto. Pero Pablo no termina aquí, él sigue escribiendo el capítulo 8, donde habla de la vida en el Espíritu. Esa persona que nos va a librar y nos va a ayudar es Jesús. Es Dios en su Espíritu Santo en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo en el creyente, librándonos de esa miseria. Y como te decía hace un rato, si te estás diciendo, así me siento hoy, miserable, tienes que clamar. Y tienes que levantarte nuevamente. Dios no quiere que estemos derribados en esa miseria. Él quiere que nos levantemos. Es algo que también Pablo había entendido claramente. En 1 Corintios 9, Pablo termina diciendo, en el verso 26, así que yo de esta manera corro. O sea, no como la aventura. O sea, no nada más es salir a correr al parque. No, tengo un fin, tengo un propósito. No como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire, o sea, no doy golpes al aire. Tengo un objetivo. Sino que golpeó mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Su carne. Mi pelea es conmigo. Golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos creyentes están derribados? Y están, como vemos aquí, corriendo a la aventura. Pegándole al aire. Porque no tienen un objetivo, no saben. Te decía en un principio, estás como un náufrago en el mar. No sabes para dónde ir, no sabes dónde estás parado. Es importante entender esto. El problema eres tú, está en ti. Tienes que morir a tu carne todos los días. Y eso no lo vas a hacer tú. Eso lo va a hacer el poder del Espíritu Santo en el creyente. Romanos 8, lo vamos a ver la semana que entra. Te invito a que vengas, que no te pierdas eso. Que esa es la salida, realmente es eso, es el Espíritu de Dios. Y Pablo termina diciendo esto: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está, esa es la conclusión. Con la mente, el hombre interior, sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo, con la carne, con mis miembros, a la ley del pecado. Son principios. Y te puedes encontrar en eso, y puedes estar viviendo eso. Quieres servir, quieres ser bien, quieres servir a Dios, y aún así eres derrotado por los deseos de la carne. Tienes que morir, tienes que clamar. Mientras te esfuerces tú solo, vas a estar viviendo en la angustia, esta angustia descrita en el capítulo 7. Recuerda, ya no tenemos que ser derrotados por nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo encontramos verdadera libertad. Eso es lo que encontró Pablo. Esto solamente es la introducción, lo que está diciendo aquí del capítulo 8. Esta es mi situación, ¿no? Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley de pecado. Como te decía, como un adelanto, está hablando del Espíritu Santo. Romanos 8, verso 13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? No eres tú, es el Espíritu el que va a hacer eso. Necesitas ayuda, y esa ayuda la vas a encontrar solamente en Cristo Jesús. Ya seas inconverso, necesitas arrepentirte de tus pecados, y ya seas creyente, necesitas confiar en Cristo, dejar de confiar en la carne y depositar toda tu confianza en Él, toda, y reconocer lo que vimos hoy, cosas que ya debemos de saber. Soy un pecador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos todo, todas las herramientas para agradar a Dios. Simplemente hay que usarlas. Hay que usarlas. Sí, clama, miserable de mí, pero no te quedes ahí. Busca al Señor. Busca la vida en el Espíritu. La semana que entra vamos a continuar con eso. Vamos a orar, ¿no? Padre, queremos agradecerte, Señor, y queremos bendecirte, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, nuestra situación, nuestra miseria, Señor, de que aún estamos en un cuerpo que no quiere agradarte, que no quiere sujetarse y ni puede hacerlo, Señor. Entendemos, Señor, con nuestra mente tu palabra, sabemos que es buena, es espiritual, es justa, es santa, Señor. Nos deleitamos en ella, Señor, pero no podemos. En nosotros no podemos, Señor, obedecerla. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de confiar en nuestras fuerzas, en nuestra carne, Señor. Como Pablo lo decía, mi confianza ya no está en la carne. Queremos servirte en el Espíritu. Queremos gloriarnos en Cristo, ya dejar de gloriarnos en nosotros y solamente confiar en ti, reconocer nuestra condición. Y Señor, sé que eso es un regalo más de ti para nosotros, es gracia, porque tú pudiste habernos dejado en esta situación sin mostrarnos, Señor, todos los principios que vimos hoy, de cuál es el verdadero problema. Y no lo hiciste así, Señor. Dejaste tu palabra, que es viva y es eficaz. Y le nos has revelado, Señor, nuestro mayor problema, que es esta carne en la que estamos hoy. Pero también nos has mostrado, Señor, que hay una salida. Hemos entendido que tiene que morir, pero ni siquiera nosotros vamos a poder hacer eso. Eres tú quien hace eso. Es tu Espíritu Santo que hace morir las obras de la carne. Por eso yo te pido, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Ya no queremos andar en la carne, queremos vivir en el Espíritu. Y que podamos ver ese poder de tu Espíritu obrando en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, Señor. Permítenos ver eso. Así como tú nos has permitido ver nuestra condición miserable, permítenos ver tu poder, tu victoria, Señor, sobre esa condición. Y dejar de vivir así, Señor. Gracias, Dios, porque es verdad, como tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y podemos conocerte y podemos saber que tú eres quien nos da libertad. Gracias, Señor, por esto, Dios, y gracias por amarnos, Señor. Y yo te quiero pedir que como iglesia nos ayudes a madurar, Señor. Ser una iglesia madura, que te conozca, Señor. Tenemos tu Espíritu, ya tenemos las bases, la herramienta para hacerlo. Ya no queremos vivir, Señor, como carnales, como personas que no te conocen. Queremos vivir como hijos tuyos, que dependen completamente de ti, creen y confían completamente en ti, Señor. Gracias por la vida de Pablo, Señor, por haberle mostrado todas estas cosas, por haberlo llenado de tu Espíritu Santo y haberlo usado para escribir estas cosas, Señor, que necesitamos saber el día de hoy. Gracias, Señor, por ser bueno y fiel con nosotros, Señor, y no dejarnos en esta condición tan miserable. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.